SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Ya saben que Taylor Swift lanzó su nuevo disco el pasado 3 de octubre, hablábamos de él aquí en el programa, y aunque no es pintora y no es escultora, que sepamos, ¿eh?, por alguna razón nuestro artesano se ha empeñado en hablar de ella hoy en su sección. A lo mejor es que le gusta mucho. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Eres Swiftie?
No. Vale. Me gusta alguna canción, ¿eh? No lo voy a negar. Vale, hay que reconocer, vale. Pero no.
Pero no eres loco de Taylor Swift. Vale. Entonces, ¿qué une a Taylor Swift con el arte para que hoy la traigas a esta sección?
Pues porque, claro, se ha hablado tanto de su disco que incluso los que no nos interesa demasiado su música nos hemos dado. Hemos visto la portada del disco. Sí, y que la he traído.
Sí.
Y cuando la vi dije, anda.
A mí me suena, me recuerda algo, ¿no?
Me recuerda a un cuadro muy famoso que está en Londres, que es Ofelia de John Everett Millais. Al respecto de cómo se pronuncia el apellido, se escribe Millais, el nombre del autor de Ofelia, de este cuadro. Lo podemos decir Millais, bueno, más o menos.
Vale. Nosotros vamos a llamarle John Everett Millais.
Eso es. Vale. Y este es uno de los iconos del arte británico prerrafaelista. Y mirando, me he dado cuenta de que la primera canción que ha sacado para promocionar el disco, Taylor Swift, se llama El destino de Ofelia, que suena así. Dice The Fate of Ofelia, el destino de Ofelia.
Entonces el cuadro se llama Ofelia y ella, su primera canción se llama El destino de Ofelia.
Y en el videoclip hay varios momentos en los que hace referencias al cuadro. Por ejemplo, lleva un vestido idéntico en uno de los momentos del videoclip y acaba metida en una bañera igual que la modelo del cuadro, que es lo que hizo para posar en este cuadro. Así que he dicho, bueno, hay que hablar de la Ofelia de Millais para ver por qué Taylor Swift ha usado este cuadro.
La verdad es que el cuadro es impresionante, ¿eh? Está lleno de detalles, hablaremos con ellos, dramático, lo tiene todo. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que vemos en él, en el cuadro? No en la portada del disco de Taylor Swift.
Vemos algo parecido a la portada del disco, que es una mujer flotando encima, en el agua de un río. Y la vemos que está totalmente entregada, con la cara de dolor, de sufrimiento, los brazos extendidos, y se está hundiendo y la rodea un montón de vegetación, árboles, plantas y flores. Esta mujer es Ofelia, como dice el título, es un personaje de Hamlet, de Shakespeare. Ofelia está enamoradísima del príncipe Hamlet, pero el príncipe la traiciona, no la quiere, y además el príncipe mata a su padre. Con lo cual, esta doble traición hace que cuando se entera de que no solo no le quiere, sino que ha matado a su padre, pierde la cabeza, entra en shock, se va al río a recoger flores, cantando canciones melancólicas, se parte una rama, se cae al agua y se queda flotando en el agua del río, dejándose morir.
Ella espera hundirse.
Claro.
Se deja flotar con la intención de hundirse.
Ella es básicamente lo que hace es esperar mientras canta a hundirse.
Claro, y entonces lo que vemos en el cuadro es el momento ese previo, ¿no? Cuando todavía tiene una parte del rostro y una parte del cuerpo en la superficie, fuera del agua.
Exacto, ella se está dejando flotar, pero se está dejando ir. Y lo impresionante del cuadro es una mezcla que hace entre el dolor y la belleza increíble de la pintura. Primero, el dolor que vemos en el cuerpo de la mujer. Si te fijas en el rostro, tiene la boca entreabierta y los ojos entrecerrados, con un gesto de angustia total,
sí, sí,
pero ida. De este dolor, cuando es tan grande que te has superado completamente, ya te has entregado, ya no sientes prácticamente nada. Luego tiene los brazos extendidos en cruz y las palmas abiertas, dejándolos
boca arriba, sí.
Exacto. Tiene las flores que estaba recogiendo ahí flotando en el agua. Fíjate en el pelo. Es un detalle impresionante porque el pelo, claro, el agua está totalmente en calma. No es un río revuelto, no hay corriente que la esté arrastrando y el pelo empieza a flotar, se empieza a extender. Nos da esa sensación de que si ella quisiera, si hiciera el más mínimo esfuerzo, se salvaría.
Se daría la vuelta y se salvaría.
Sí, porque no hay apenas corriente ni movimiento en ese agua. Sin embargo, fíjate cómo flota ese vestido maravilloso que tiene plateado, de bordado plateado. Está flotando, pero la cadera empieza a hundirse ya. El artista representa perfectamente cómo la gasa de ese enorme vestido se empieza a mojar, empieza a pesar y a pesar y empieza a arrastrarla hacia abajo. Y así, ahí es como vemos que parte del cuerpo ya se está empezando a hundir y ella no hace absolutamente nada para evitarlo. Esto es muy impresionante y por eso lo traigo aquí. Es un cuadro que ayuda mucho a la gente que ha sufrido dolores terribles o noticias muy, muy, muy dolorosas o problemas mentales. Ver ese gesto de entrega total representa muy bien lo que es cuando el dolor te supera completamente, claro, y no puedes ni siquiera luchar contra él.
No puedes soportarlo. Y luego el entorno está muy, muy cuidado, todos los detalles del entorno.
Eso es lo que hace que toda esta emoción sea tan impactante, porque es precioso.
Sí, es vida, el entorno es vida, porque son flores, son plantas, es vida.
Exacto. Mientras ella se deja morir, toda la vida contempla la escena. El vestido ya de por sí, con esos bordados plateados que brillan con la humedad al sol. Fíjate en cada una de las plantas, flores, árboles, de perfectísimamente reproducidos fotográficamente prácticamente. Y además hace una cosa que le añade emoción al cuadro, que es, no vemos el horizonte, no vemos nada de paisaje ni contexto. Es una vereda del río que está completamente aislada, cerrada dentro de toda esa vegetación. Apenas vemos aquí un poquito el reflejo de las nubes en el agua, pero apenas. Es como un espacio privado muy íntimo en el que sentir esa emoción. Y eso es lo que hace que conectemos tanto.
Y entiendo que si para pintar las flores y las hojas, mira, estas hojas de la derecha, con este nivel de detalle, la inspiración tenían que ser flores y plantas reales.
Sí, esto es lo que identifica el estilo de este artista de Millet, que es pintar al aire libre. En esta época, siglo XIX, mediados, lo habitual era pintar en el estudio. Los artistas que pintaban paisajes, por ejemplo, salían, hacían bocetos al aire libre y luego acababan el cuadro en el estudio. Pero los prerrafaelitas dicen, no, hay que pintar del natural para que todo sea mucho más realista e impresionante. Y él se empeña en hacer eso y representa cada una de las flores. Pero claro, esto cuesta. Y le costó mucho esfuerzo a Millet pintar esto, porque se tuvo que mudar a un pueblo del sur de Londres y pasó allí 5 meses. Y trabajaba todos los días 11 horas a la orilla de un río. Él contaba que se levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a la orilla del río a las 8 y a las 7 de la tarde más o menos acababa de pintar. 11 horas todos los días.
11 horas mirando el mismo paisaje para copiar exactamente las flores, las hojas, que algunas están secas, otras tienen vida, o sea, exactamente.
Sí, porque esa es la obsesión. El arte solo impresiona cuando es la realidad pura y dura, lo más detallista posible. Esto, claro, tiene estar 5 meses, 11 horas al día al lado de un río, pues se quejaba del viento, de los mosquitos. Hay botánicos especialistas en plantas que dicen que pinta de forma muy realista las flores que hay ahí. Pero claro, son flores que florecen en diferentes épocas. Pero claro, como se pasó cinco meses, al parecer fue pintando las flores que estaban floreciendo en cada momento. Entonces hay flores que nunca florecen a la vez, pero que en este cuadro, al parecer por esto...
Qué bueno. Aquí tendríamos que tener a Eduardo Barba para analizar bien las
Seguro
flores.
Seguro que nos saca un montón de detalles. Sí.
Oye, ¿y la modelo tuvo que ponerse en el río? Porque claro, si estuvo 5 meses ahí pintando al lado del río para empaparse bien de cómo era todo al detalle, la mujer también.
Tuvo misericordia con ella y
no
la obligó. Pero probablemente ella lo pasó muchísimo peor que él. Evidentemente, pintó al aire libre el paisaje, pero luego para pintarla ella usa su estudio, se vuelve a Londres y durante 4 meses... pinta a esta mujer, que es la modelo favorita de los prerrafaelitas, que se llamaba Elizabeth Siddal,
¿sí?,
que tenía 23 años, y la mete en una bañera durante 4 meses.
¿En serio?
Claro, para pintar los efectos del agua, de los reflejos del vestido, y literalmente pasaban horas cada día durante 4 meses, ella sumergida en agua, en una bañera, como está Taylor Swift en la portada del disco, y él la pintaba. Era invierno. Y, claro, para que no se enfriara, esto es en mitad del 19, puso lámparas debajo de la bañera.
Para que se calentara un poco el agua.
Claro, unas lámparas con llama para mantener el agua caliente. ¿Qué pasó? Que en una de estas sesiones se apagaron las lámparas, se acabó el combustible de las lámparas, Y él no dijo nada, o no se dio cuenta, y ella no se quejó, nadie dijo nada. Pasó tanto frío que enfermó. Cogió probablemente una neumonía que la tuvo bastante perjudicada durante mucho tiempo. Su padre culpó, lógicamente, al artista de esto y le obligó a pagar todas las facturas del médico. 50 facturas del médico.
Al pintor,
por considerarle culpable de haberla tenido en agua fría durante horas. No sabemos si es que no se dio cuenta o no quiso parar la sesión porque estaba inspirado. Ella tampoco se quejó. Pero esto no es lo más increíble de este cuadro. Para mí lo más impresionante es que la modelo Elizabeth Siddal muere de una forma muy parecida a la que está retratada.
Que el cuadro es algo así como la premonición de su propia muerte.
Sí. Ofelia muere en circunstancias muy parecidas a las que luego, 10 años después de posar para este cuadro, moriría ella misma. Esta mujer, Elizabeth Siddal, era una joven aspirante artista, se estaba formando, la conocieron en una tienda de sombreros, ella trabajaba allí y bueno, se hizo amiga de los prerrafaelitas y ellos la adoptaron como su musa. Porque tenía una belleza, te he traído varios retratos de ella, cuadros que los prerrafaelitas pintan de esta mujer, tenía una belleza muy poco convencional para la época, que entonces se consideraba demasiado masculina, muy pelirroja, muy pálida, y claro, a los prerrafaelitas les encantaba porque era como llevarle la contraria a la belleza oficial. Ella, por cierto, era artista también, pintaba, hacía poesía. Uno de los mejores críticos del momento, John Ruskin, la patrocina, le pagaba 150 libras al año a cambio de toda su obra para coleccionarla. Y finalmente se casa con uno de estos pintores prerrafaelitas, no con Millet, el autor del cuadro, sino con otro, con Rossetti. Un matrimonio un poco tóxico, bastante conflictivo, que, bueno, la hizo sufrir bastante.
Y eso tiene que ver con su muerte, porque algo terrible le tuvo que pasar para morir de la misma forma que muere Ofelia, o de una forma muy parecida como muere Ofelia.
Ella durante toda su vida tiene problemas de salud que la debilitan mucho, y hay un momento que se queda embarazada y, desgraciadamente, el hijo nace muerto. Y no es capaz de superar esta situación. Se queda en depresión absoluta. El término depresión por posparto, no existía
claro.
En aquella época. Nadie sabe lo que le pasa, se queda absorta mirando durante horas. Esto que nos pasa frecuentemente. Estás
ido
completamente.
Sí, sí.
Incluso la gente no lo entendía y creían que como su matrimonio era conflictivo, ella estaba intentando llamar la atención del marido para retenerle, porque el marido... bueno, se iba por ahí, es un artista bohemio y no estaba mucho en casa. Y llegó un momento que descubre una medicina que se la lleva por delante, se llama láudano. El láudano es un brebaje que entonces se administraba mucho, es una especie de alcohol mezclado con vino blanco, canela, clavo y opio.
Mm.
Y se usaba pues en enfermedades mentales o para dolores. Ella, pues imagínate, está deprimida, totalmente sin ganas de vivir, empieza a tomar este opio tan adictivo y cae completamente enganchada.
Se convierte en adicta.
Se hace adicta, la modelo de este cuadro, y una noche el marido llega de dar clase y se la encuentra muerta. Por sobredosis de láudano.
¿Pero es por sobredosis o se sabe si es por sobredosis o es un... O sea, no, ¿se sabe si fue accidental o suicidio?
En aquella época se dijo oficialmente que fue accidental. Lógicamente, reconocer públicamente un suicidio es algo que no era impensable. Pero bueno, hoy creemos que podría ser o bien un accidente, pero en general ella se dejó morir. Y esto es lo impresionante de esta historia. Se dejó morir igual que Ofelia, el personaje, el que interpretó, para el que posó, 10 años antes. En solo unos pocos meses, no pasó ni un año desde que perdió a su bebé, se dejó morir de la misma forma. Ofelia, el personaje de Hamlet, del cuadro, sufre muchísimo por un dolor terrible, tiene una enfermedad mental. Igual que ella, sufría muchísimo por un dolor terrible con esa enfermedad mental. Y ambas, ella, Ofelia, se deja hundir en el río, y Elizabeth Siddal se deja hundir en la adicción y en la depresión.
Has dicho que además de musa, ella era artista también. ¿Su obra, qué pasó con su obra?
No se publicó en vida. Ya te puedes imaginar que, bueno, en esta época las mujeres artistas muy bien relacionadas tenías que estar para que te tomaran en serio. Ninguno de sus poemas se publicó en vida. Y su marido, y esta historia es increíble, tuvo la brillante idea de enterrarla con el manuscrito de muchos de sus poemas. En la tumba, en el ataúd, la metió encima de ella el manuscrito, el único manuscrito que tenía.
De Pero eso a lo mejor también es maldad, ¿eh? Para que eso no saliera a la luz y la convirtiera en alguien importante. No lo sé, me lo estoy inventando ahora, pero...
Bueno, es que te falta un dato. Porque claro, en ese momento la deja ahí, yo no sé, igual pensó que era muy romántico hacer eso. Ya denota que no consideraba que los poemas fueran muy buenos.
Claro, claro.
Porque no se planteó enseñarlos. Bueno, la entierra. 7 años después, debe arrepentirse, y luchó y consiguió un permiso para exhumar el cadáver y sacar el manuscrito con los poemas.
¿Ah? ¿Oh? Alguien Y los acabó publicando.
Alguien, no sé, 7 años después, no sé si se dio cuenta, alguien le dijo que podría ser un buen negocio y consiguió exhumar el cadáver, sacar el manuscrito y al final publicaron los poemas. Esto es, por un lado, es egoísta, porque yo creo que lo hace para ganar dinero él, publicando los poemas de su mujer muerta. Pero bueno, lo que sí que consiguió es que se publicaran, claro, y hoy en día podemos leerla.
Y un cierto reconocimiento en cualquier caso.
Claro, hoy conocemos a esta poeta porque se publicaron. Y por cierto, se extendió la leyenda de que al abrir el cadáver estaba incorrupto y que solo le había crecido el pelo, y que el pelo había llenado todo el ataúd. Esto es imposible, no es verdad. Pero es, al parecer esto se lo inventó el editor, que como iban a publicar el libro para darle un poco de propaganda...
Marketing.
Como era una época tan lúgubre y estaban tan obsesionados con la muerte, pues decidieron contar este bulo para vender más.
¿Y él no la pintó nunca a ella?
Sí. La mayoría de estos retratos que te he traído son de ella, pero este es el más especial, que le hizo
después. Pintado por el marido.
Pintado por el marido, no el artista de Ofelia, que es otro.
Sí,
este,
sí, sí.
Este es Rossetti, el marido que varios años después de su muerte la retrata... como un personaje de Dante, de una de las novelas de Dante. Ella es Beatrice, que está muriendo. Fíjate que está mirando al cielo, pálida, como entregada a la muerte, totalmente ida, sufriendo. Fíjate en esta paloma, que lleva en el pico, le está depositando en las manos a esta mujer una amapola, que es de donde sale el opio, que es de lo que murió. Es una especie de cuadro muy... perturbador, una especie de homenaje a esta mujer que se dejó ir en las manos dulces del opio porque no soportaba la vida.
Oye, y lo último, porque has dicho mucho pre-rafaelita, ¿qué quiere decir? ¿En qué consiste el estilo pre-rafaelita?
Para quien quiera investigar, pre-rafaelita es antes de Rafael. Ellos consideraban que Rafael en el Renacimiento endulzó demasiado los cuadros, todo era demasiado bonito e idealizado, y dijeron no. Hay que volver a antes, al arte medieval o los inicios del Renacimiento, cuando todo se pintaba de forma mucho más detallada, más cruda, para que lo que veamos no sea idealizado. La belleza tiene que ser como la vemos realmente. Y ellos por eso pintan de forma tan minuciosa como hacían los flamencos y los primeros artistas del Renacimiento. Si os gusta la minuciosidad del colorido y, sobre todo, mucha emoción, mucho drama, mucha muerte...
Los prerrafaelitas.
Y a los prerrafaelitas.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.